Las 10:51 minutos de la mañana, abrimos como todos los domingos, tiempo para hablar de cine, para hablar de series, de todas estas cosas que, bueno, pues nos gusta comentar, los estrenos y las recomendaciones que nos dejan nuestros expertos. Hoy está con nosotros en los estudios de Onda Vasca, Mikel Zumeta, Kaixo Mikel, egunon.
Egunon.
Y también está con nosotros al otro lado del hilo telefónico, Yalin Cumelero. ¿Qué tal, Yalin? Muy buenas.
Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
A ver si te mejoro ese audio. A ver, Yalin, ¿qué tal?
Ahora mejor.
Vale, pues nada, chicos, enseguida, bueno, iremos como siempre divagando por aquí y por allá, pero bueno, antes de nada, comentar los estrenos que hemos tenido esta semana en cartelera, este pasado viernes 3 de marzo. Voy a empezar por las tres americanas, después un par de comentarios de dos películas europeas que creo que, bueno, pues merece la pena comentar también. En lo que respecta a las tres americanas que hemos recogido, tenemos To Leslie, que bueno, tiene una nominación a los Oscar, en este caso a Mejor Actriz, bueno, basada en hechos reales, una dura historia de alcoholismo. También tenemos la de Rocky, Creed 3, bueno, pues una secuela de la revitalizada franquicia. Y también Detective Knight, una de acción que, bueno, pues también nos llega, como decíamos, desde los Estados Unidos. De estas tres, bueno, la de los Oscar, la To Leslie, no la he podido ver, pero bueno, sí que tiene una dura historia detrás, ¿no?
Sí, es la típica historia donde alguien no preparado mentalmente ni emocionalmente gana la lotería. Y
¿quién lo está?
Hombre, yo lo estoy, ¿eh? Si a mí me tocase, tengo un plan en la cabeza.
Habría que ver, ¿eh? Igual hacemos un Tuyalinku después.
¿Te imaginas? A ver, es lo que decíamos la semana pasada, que nos están dando a cuentagotas los estrenos de los Oscars, uno por semana. Este para mí es de los más flojitos, realmente no creo que sea una historia que no esté ya trilladísima. Es verdad que tenemos a Riseborough, no sé cómo se pronuncia muy bien el apellido de esta actriz, que al parecer, y por lo que han dicho muchísimos nombres grandes de Hollywood, ha hecho un papelazo. Entonces igual tenemos la sorpresa de mejor actriz para ella, porque al parecer ha hecho un papelazo impresionante y a Hollywood le encantan este tipo de papeles de personas destrozadas en historias destrozadas.
Mikel, ¿algo que comentar sobre estas americanas que tenemos?
Pues
eres de Rocky, tú.
Rocky
ya está muy trillado, ¿no?
Cero interés en Rocky. To Leslie tiene buena pinta. Por añadir algo a lo que has comentado, no la he visto, la quería ver ayer, al final, ¡buah! Bueno, me lié y tal, y nada, no fui a verla. Pero, aparte de lo del alcoholismo, por añadir un poco una pista, y con lo que decía ya Link, ¿no? Pues una persona que gana la lotería y bueno, según comenta la sinopsis, desaparece, ¿no? Se va, con todo el dineral que ha ganado, se va por ahí, y luego vuelve a los años cuando ya...
Se lo ha dilapidado.
Eso es, ya no queda dinero, ¿no? Entonces ha dejado atrás a un montón de gente y ahora vuelve otra vez, a su pueblo natal, ¿no? Y yo creo que sí que hay una larga colección de películas interesantes que tratan un poco ese tema, ¿no? De cómo... Yo creo que aquí, por ejemplo, que sí que son temas que igual a nosotros nos puede tocar un poco el tema este de gente que somos de pueblo, que nos vamos, que luego volvemos, o la relación que tenemos con el pueblo. Esto es muy... Yo creo que es muy interesante. Hay diferentes películas ahí que tratan un poco este tema, ¿no? De gente que se va del pueblo y luego vuelve. Y yo creo que a nosotros en concreto es un tema que nos toca, así como otros temas de Hollywood igual no tienen por qué tocarnos, ¿no? Este tema, la relación con el pueblo, yo creo que sí es interesante y se ve eso, cómo vuelve y cómo, bueno, hay como una relación compleja, ¿no? Con el pueblo que abandonó, ¿no? De alguna manera, y cómo esa relación de recriminarle y tal. Yo creo que tiene buena pinta la peli. No la he visto, puede que ya Lincoln esté en lo cierto, no lo sé.
Bueno, pues
a ver, tiene muy buena pinta, es verdad, sobre todo por las actuaciones, pero creo que es que los Oscars vienen muy fuertes, vienen con historias muy buenas este año.
Bueno, pues nos queda poquito, ¿eh? La semana que viene tendremos el próximo domingo esa gala y veremos cómo está el reparto, lo valoraremos, por supuesto, aquí en esta sección dominical. También dos estrenos europeos de esta semana, llega El Hijo del Reino Unido, que tiene un reparto así como... muy despampanante, con Hugh Jackman, con Laura Dern, Anthony Hopkins, estamos hablando de leyendas, pero la crítica no ha sido nada buena. Y también tenemos una francesa, un drama judicial, Saint-Omer, que bueno, nos coloca, creo que ante una película, creo que merece la pena. Recibió el Gran Premio del Jurado y Mejor Ópera Prima en el Festival de Venecia. También es la película elegida por Francia para representar al país galo en los Oscar como Mejor Película Internacional. O sea que, bueno, cara y cruz, no sé, entre los estrenos europeos.
Sí, yo creo que la del hijo es, lo voy a decir así, es como un Ferrero Rocher. Es muy bonito por fuera, pero luego...
No te gusta el Ferrero Rocher.
Exacto. Creo que es brilla mucho, pero brilla por la ausencia. Más que por presencia de actores, al final cuando juntas muchas estrellas, si no es con una buena historia, sus actuaciones se ven, se diluyen en la propia película. Y creo que es el caso del hijo. No tiene demasiado, la he podido ver, y es que no tiene nada. A nivel estructural, a nivel de narrativa, la historia no te atrapa en ningún momento. Es como ir viendo pasar fotogramas sin que lleguen a nada. La verdad me ha decepcionado mucho todo lo contrario que Saint-Omer. No sé si Miquel tiene algo que comentar de Saint-Omer, si has podido verla,
sí,
un peliculón.
Sí. Saint-Omer muy bien, muy bien. Por eso estaba un poco como, a ver, no me voy a pasar de empacho, ¿sabes? Me veo Saint-Omer el viernes, voy el sábado a ver tu Leslie.
Poco a poco, hay que digerirlo.
Bye, bye. No, Saint-Omer muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Una película.
Además, te crees el juicio, ¿eh? Lo crees, es muy creíble el propio juicio.
A ver, yo personalmente, por sacarle un poco de punta, por hacerla alguna crítica, no solo echarle flores a la película, haría la crítica de que sí que es un poco, tiene unos momentos un poco, busca un poco la lágrima, son un poco teatrales, y bueno, ahí a mí igual sí que un poco me saca, porque no necesito que subraye ciertos aspectos, porque ya la película está muy bien, entonces no necesito un poco ese, que te subraye un poco, ¿no? La abogada le dice y está, ¿no?, con los ojos lacrimosos y tal, entonces, pero aún y todo, por poneros un poco en contexto, Saint-Omer es un juicio que empieza, la película prácticamente el 90% de la película es el juicio de una mujer de origen senegalés que ha abandonado a su bebé de 15 meses en la playa, aparece muerto y tal, y su hija, perdón, y aparece muerta, y entonces es el juicio de ese, pues ese infanticidio, ¿no?, de cómo esa madre mata a su hijo. Entonces estamos hablando de una película que trata el tema del racismo, del proceso migratorio, del choque cultural, de la maternidad, de la justicia. Y a mí lo que me ha flipado mucho es la película se narra a través de... Bueno, nosotros estamos como espectadores en el juicio, pero digamos la vía sobre todo para contar una historia es una escritora, profesora de universidad que está escribiendo un libro que, digamos, toma el tema de Medea como base, ¿no? Que es Medea mató a sus hijos y tal. Y este mito clásico griego, ¿no? Entonces nos sitúa a través de esa mujer, que también es de origen africano, pues yo entiendo segunda generación, cómo se ve reflejada, cómo entiende un poco el choque cultural, cómo entiende lo que ha vivido ella, cómo ha vivido la relación familiar en Francia, etcétera, ¿no? Como las raíces africanas, la relación con el proceso migratorio, la identidad fraccionada entre su parte de orígenes africanos y su vivencia propia en Francia. Entonces, es muy interesante todo lo que narra y me flipa sobremanera la actriz que interpreta el personaje de Logan, creo que se llama la... Sí. La mala de la película, ¿no?
La acusada.
Eso es, como la acusada, ¿no? Entonces, me flipa mogollón que hay mogollón de planos en la película en los que está vestida con una especie de jersey marrón. Ella evidentemente es de tez morena, ¿no?
Sí.
El fondo es madera, el atril es madera, todo es madera. Y está como si estuviera de camuflaje, parece que está como que se mimetiza con la pared, como si desapareciera, como si fuera prácticamente un fantasma, que no está presente, no está ahí, y hay muchos planos muy cerrados donde es como que está de camuflaje, ¿no? Entonces me parece alucinante cómo se, desaparece el personaje, y es precisamente lo que nos habla la película, ¿no? Nos habla del porqué, y luego nos habla también de las creencias, del tema de la magia, del vudú, del mal de ojo, ¿no? De cómo, pues el choque cultural, ¿no? Entonces cómo se mezclan las cosas. Y es una película muy, muy, muy interesante porque pone encima de la mesa muchos, muchos temas. A mí me recordaba y me ha traído a la cabeza, por ejemplo, películas como Casa Ajena, que comentamos aquí, yo comenté hace tiempo, que está en Netflix. Me ha recordado también a Nocebo, otra película que comentaré luego si queréis en un momentito, rápido, rápido. También me ha traído a la cabeza un poco Mantícora y After Sun. Entonces he visto como ciertos destellos de esas películas, por ejemplo, Casa Ajena y Nocebo, con el tema de las creencias y del bagaje cultural no europeo, occidental céntrico, lo que sea, ¿no? Luego Mantícora, porque sí que habla de la hibridación y habla de los seres mitológicos que están compuestos, ¿no? Por distintas partes, los grifos, etcétera, ¿no? Y habla de la maternidad y de la mujer y del parto y de cómo las células se trasladan del cuerpo de la madre al cuerpo del hijo y de la hija y viceversa, y cómo todos somos como especies de monstruos híbridos, ¿no? Y luego After Sun, pues porque tiene como imágenes de vídeo grabadas, familiares, el personaje de la escritora, que es un poco la protagonista, segunda protagonista, porque realmente la protagonista es la enjuiciada. Pero muy interesante, la verdad, sí, está muy bien la película y os la recomiendo.
Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación de Mikel, Saint-Omer, como decíamos, Saint-Omer se escribe, bueno, pues El pueblo contra Laurence Colley, así se titula la película, como decíamos, un drama judicial francés y bueno, pues trata asuntos verdaderamente, verdaderamente interesantes. Nos pregunta por aquí un oyente, bueno, la semana pasada hablamos de Irati, en este caso no comentamos si en la película hay maltrato animal, a mí no me lo parece. Bueno,
depende de cómo, hasta que, dónde esté su umbral de maltrato animal.
Sí, hombre, se trabaja con caballos y demás, a mí no me lo parece y creo que hay absoluto respeto en ese sentido, por lo menos lo que yo he percibido, pero...
No tengo recuerdo de ninguna imagen así que pueda decir...
Hay alguna escena donde parece que hay, pero no lo hay, al final todas las leyes de protección animal en el cine, por suerte... Se cumplen a rajatabla, no hay maltrato animal real, es decir, sí que hay una parte que parece que estén maltratando a un animal, pero es todo ficticio y es a través de preparadores que se nota que la escena está trabajada para que el animal no sufra ningún tipo de daño, la verdad no lo hay.
Bueno,
podría la mano en el fuego.
Dicho queda, yo también tengo la misma percepción, pero bueno, nos pedían que comentásemos esto. Enseguida vamos a pasar a series, no sé si antes de hacerlo voy a hacer una pequeña pausa y nos queréis comentar algo de alguna película o alguna cosita más en este sentido.
Yo es que de series vengo cargadito,
vale,
porque
vale.
Hay nueva plataforma.
Pues venga, dejadme hacer una pausa de un minutito y enseguida vamos con ello, aquí en Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Las 11 y 6 de la mañana, seguimos haciendo camino. En este caso, bueno, vamos a hablar de series, por supuesto, de lo que estimen Yalinko y Mikel, pero bueno, pues señalar que esta semana hemos tenido bastantes estrenos en lo que respecta a la plataforma Sky Showtime. Os voy a preguntar ahora de ella. Bueno, por ejemplo, destacamos Il Grande Gioco o la serie sobre Miguel Bosé, que bueno, siempre está en boca de todos y en el ojo de la polémica, esta semana más porque bueno, ha sido actualidad. Además, HBO Max ha estrenado Motel Valkyrias. También hemos tenido estreno en Amazon Prime, Todos Quieren a Daisy Jones, y hoy se estrena en Atresplayer Premium Nacho, que con Martiño Rivas, que bueno, se centra en el recorrido de Nacho Vidal y bueno, pues en el porno en este caso, ¿no? En el recorrido de la trayectoria como actor porno de Nacho Vidal. Además, se ha estrenado en Disney Plus la tercera temporada de Mandalorian, que tiene muchos seguidores, y también The Blacklist, que tiene muchísimos seguidores, ha estrenado su temporada número 10. Sobre Sky Showtime, ¿qué podemos decir? Porque esta semana ha llegado así como con un tsunami, con mil estrenos y, bueno, es otra plataforma que viene a hacer competencia a las que ya estaban.
Pues he estado navegando a lo bestia, nunca mejor dicho, a lo bestia en el catálogo que tiene, añadiendo a la lista, viendo los originales, que sobre todo lo que me llamaba la atención eran los originales de la distribuidora Paramount. Y tiene cositas, la plataforma tiene cositas. Lo principal es que quien vaya a cogérsela coja la promoción a través de la web, no de la aplicación.
Vale.
Porque a través de la web te coges una promoción que es 3 euros al mes para toda la vida. ojito que tiene letra pequeña esto, porque es que te mantienen el 50% del precio de la plataforma. ¿Qué significa eso? Que si la plataforma sube el precio, a ti te seguirán cobrando el 50%, pero si sube el precio también te subirá, vamos. Tiene lógica, pero aún así sale a cuenta, Está muy, muy, muy bien. Y yo he rescatado algunas series que me han llamado mucho la atención y he podido ver algunos capítulos. La que más ganas tenía, obviamente, por mi estilo de series, era la de Halo, que está basada en un videojuego de Xbox. Me encanta la serie. Es Galáctica 2.0, porque además son personajes bastante más profundos de lo que parecen en un primer vistazo. Tiene una mezcla visual entre Mad Max y Star Wars, por lo tanto a mí me ha atrapado. Dos capítulos y de momento le doy el visto bueno. Pero yo quería destacar una comedia americana con estilo británico, que es la que me ha enganchado y muy buenas risas, que ahora cuento un poquito de ella. Que es, perdón, que ¿dónde tengo la lista? Aquí, The Midwich Cuckoos se llama. Es una serie con un título un poquito extraño, pero la historia se basa un poco en los 40, en la etapa de los 40, donde parece que dejamos de ser jóvenes, pero no somos viejos. Entonces, es la historia de varias parejas, que todas ellas con hijos y tal, en cómo se van moviendo tanto en el mundo laboral como en el mundo de la sexualidad como pareja, de esa privacidad perdida por tener hijos. Y la verdad es que tiene escenas muy, muy graciosas, sobre todo el personaje principal, que la relación que tiene laboralmente con todos estos jovencitos iluminados que vienen con todas las ideas de redes sociales para meter las redes sociales en absolutamente todos los productos, y él trabaja justamente en una empresa de publicidad muy clásica. Entonces, todas esas estos enfrentamientos con el iluminado de veintipocos años que viene de Suecia con ideas nuevas y tal, está muy, muy, muy graciosa. Creo que la destacaría, pero sobre todas ellas, lo que vale la pena de Sky Showtime son las tres series del oeste que tiene. Son de una calidad sumamente alta. Es sorprendente que hayan pasado desapercibidas, que son 1883, 1923 y Yellowstone, con Kevin Costner, que es Yellowstone la más conocida, pero es que 1883 y 1923, que son las secuelas de esta familia, la calidad visual es tan buena, las actuaciones son tan buenas, que creo que es el caballo de batalla de esta plataforma. La verdad es que es una plataforma que, como Apple TV, tiene poco contenido, pero de muchísima calidad.
Bueno, pues tiene buena pinta Sky Showtime, y bueno, nos quedamos con esas recomendaciones, destacando The Midwich Cuckoos, esa serie que ha encandilado tanto a Yalin Ku. ¿Impresiones? ¿A ti qué sensación te deja, Miquel?
Yo es que estoy en otra... Yo soy como
tú vas a tu rollo.
Una tabla de madera que está naufragando, entonces, que se va encontrando con cosas. Y de hecho lo siento mucho porque me he quedado sin chuleta, como quien dice, me he quedado sin batería en el móvil justo antes de llegar, y justo estaba hablando ya al incubador y decía, ostras, porque veo tantas cosas que luego se me va la castaña, no sé ni lo que he visto. Hay una serie muy interesante que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es con el actor, creo que sale en Orgullo y Prejuicio, y sale también en Succession, que hace del marido de la hija de la familia.
Ah, sí, sí.
Y ahí es una serie.
Creo que es la de Calling, ¿puede ser?
¿Cómo?
¿De Calling o de Fear Index? Una de las dos. Creo que era una de esas dos, que también lo he visto, que también tenía muy buena pinta.
Es una serie de basada en hechos reales, de un diputado inglés de la época, un poco de Thatcher, un poco de esa época, que era un elemento. Entonces, claro, no os quiero contar, pero bueno, hace de todo, o sea, hace absolutamente de todo. Y luego el gran momento épico es que al tío, claro, cuando le empiezan, es un político, entonces cuando le empiezan a salir los escándalos, coge y decide desaparecer. Entonces coge, hace una ilegalidad más añadida a la colección que ya lleva consigo, y se va y desaparece del plano, ¿no? Entonces luego le localizan, se inventan excusas rocambolesca. Bueno, es una cosa...
No, es no la sé de si... Mayor of Kingstown, la que estás diciendo.
Creo que es como de... no me acuerdo el nombre de la serie, ya lo siento, que estoy aquí... Está Ruti intentando apoyo logístico.
Estaba buscando también los estrenos, pero creo que...
Salía este actor que me encanta, que sale en Succession. Sale en Succession, hace de marido de la pelirroja, de la hija de la familia. Pero bueno, os recomiendo mucho esta serie. Si conseguimos el nombre estaría guay. Pero bueno...
¿The Great Game puede ser? ¿The Great Game?
Es como el nombre de, o sea, es su apellido. Y ahora no me acuerdo. Vale. Estoy yo un poco lento a estas horas de la mañana. Y ya te digo, me he quedado sin batería y estaba pensando, porque me ha apuntado, no sé, pues si cuando he venido aquí he empezado así como en plan impresora, taca, 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 apuntar, porque me he quedado sin móvil, pero bueno, ya da igual, ya saldrá, y si no, pues mira, investigad, una serie actual, interesante, una miniserie, creo que son 3 capítulos, 1 hora cada uno, que está bastante bien. Luego os puedo recomendar, o sea, acaso si os interesa, una serie de animación, que se llama Pobre Diablo, que es de la gente de Muchachada Nui.
En Netflix es, ¿no?
¿Perdón?
¿Era de Netflix la de Pobre Diablo?
No creo.
¿O estaba en Amazon? Es
no, que no creo. Yo, estará en Movistar Plus o algo así igual. No sé, no estoy seguro. Pero bueno, animación interesante. Yo, para mi gusto, como crítica, le veo muchas...
HBO.
Le veo mucho las influencias, o sea, veo de dónde viene, veo de qué se alimenta, y creo que está bien, pero el fallo que le sacaría es eso, que veo, ojo, esto lo veo directamente de BoJack Horseman, esto lo veo de aquí, esto lo veo de aquí, pero está muy bien, sobre todo el penúltimo capítulo, que es yo creo que de los mejores, y se ve un poco el rollo Muchachada Nui, pero investiga y explora nuevos campos. Yo creo que pueden aportar muchas cosas, como hicieron con Capítulo Cero, con esa serie no de animación, sino una serie real que hicieron, que se llama Capítulo Cero, que tiene 2 temporadas, que es maravilloso, que por favor buscad esa serie, que es una serie que está, cada capítulo se supone que es un capítulo piloto de una serie que no existe, y es
random,
es una cosa, pero bueno, de verdad, si os queréis reír. Y es muy interesante, y se suda, y tiene contenido, está muy guay. Cosas que os puedo comentar luego aparte también, por ejemplo, pues dos peliculitas, Nocebo, que os la comentaba antes, que habla un poco de, bueno, una cuidadora, una especie de cuidadora criada que va a casa de una mujer que se encuentra, bueno, con un estado de salud particular. Y hablamos, pues lo mismo, choque cultural, magia, brujería, bueno, interesante, con,
no,
con contenido social. Uh-huh. Marcel de Shell, que es una película mezcla animación real, con animación 3D con real, que es una película, pues que, pues, para un poco que te saca la lagrimilla de medio, es bonita, es una película muy bonita, que yo creo que estará en los Oscars seguramente. Y luego, como decía ahora, comentaba ya Linku Suecia, etcétera, hay un documental que, si queréis, está en Filmin, pero también lo podéis encontrar si no tenéis Filmin en YouTube, que se llama La teoría sueca del amor, que os recomiendo, que, wow, oh mama, que es bastante potente y habla del sistema sueco, que sería como el tope de gama de un poco del estado de bienestar, ¿no? Donde todo el estado, el gobierno y tal, se preocupa del bienestar de las personas, ¿no? Entonces, por un lado está muy bien, pero por otro lado da lugar a lo que cuenta, luego tiene sus fallos también el documental, hay un momento que dices, ay, además esto es cumbaya, socorrito. Pero bueno, quitando eso, que es un poco, ay, socorro, ¿sabes? New Age, fuera. Quitando eso, hay una reflexión bastante interesante de cómo cuando, bueno, o sea, ni tanto ni tampoco. Entonces, claro, en Suecia se ve que hay un nivel de estructura del bienestar social, gubernamental, estructurada tan grande que hay gente que muere sola en casa, que no tiene relación con nadie, que ya no tiene vías ni maneras de socializar. Y entonces igual lleva 2 semanas muerta o un año y los vecinos, por no molestar, no hacen nada, ni tocan a la puerta, ni nada. Entonces, y luego también de las relaciones, ¿no? Cómo se dan las relaciones en Suecia entre las personas y cómo tampoco es tan necesario. Entonces, se puede se lleva al extremo la fecundación in vitro, entonces que todo este bienestar y que el Estado esté, entre comillas, pendiente. Hay un departamento exclusivo que se ocupa de localizar a familiares de personas para darles los bienes de la persona que ha muerto sola en su casa. Es como, no, 30 años sin contacto con sus hijos y tal. Y es una cosa muy, muy, muy loca. Yeah. Y es un documental, a ver, no es agradable, pero es muy interesante para reflexionar sobre ciertas derivas, ¿no? Que, bueno, la sociedad contemporánea nos lleva un poco la digitalización, los contenidos, todo, ¿no? Todo lo que es online, ¿no? Y nos lleva un poco a que la socializar entre nosotros cada vez sea un poquito más difícil igual, ¿no? O no sea tan necesario y puede llevar, pues, a situaciones como la de Suecia, que es dramática, ¿no? Que luego lo ponen como el estandarte
el ejemplo de todo, sí.
Eso es.
Bueno, pues la teoría sueca del amor, ¿eh? Un interesante documental que nos invita a hacer esa reflexión. Por ir acabando, chicos, que os tengo que despedir, nos preguntan por aquí, me gustaría que comentarais qué os parece que en Galdakao se transmita la película Irati en euskera, que me parece muy bien, dice, pero sin subtítulos en castellano. Soy Euskaldun Berri, todavía estoy estudiando y me temo que no me voy a enterar de casi nada. Entiendo que hay alternativas y, bueno, pues si no es en Galdakao, pues en las capitales seguro será con subtítulos y...
Hombre, me extraña que esté sin subtítulos.
Es muy raro, sí, porque la película, como dijimos, el personaje es el lenguaje. El lenguaje, el euskera es parte de la historia, es un personaje más.
A ver,
pero
yo...
Sin subtítulos para los que no lo dominamos es complicado.
No. O sea, los subtítulos para mí personalmente, a mí me encantó y el euskera me parece brillante. Me gusta mucho cómo está. Y cómo han hecho ese trabajo Gorka Lazcano, cómo ha hecho ese trabajo de elaborar ese euskera, sí, para la película. Luego, yo, que creo que tengo un nivel de euskera... Sí, suficientemente aceptable como para poder ver la película, yo me acompañaba de los subtítulos.
Yo también.
Iba como entendiendo lo que escuchaba, a veces muy bien y otras con carácter retroactivo. O sea, entonces leía y decía, ah, claro... Porque no es una escuela. Esto es como si de repente te pusieran... Me da igual, o sea, en la trinchera infinita. Te ponen de repente una escena en Andalucía y hablando con un acento muy cerrado y tal, y yo necesitaba los subtítulos, no entendía. Me pones una película de Cervantes, de la época, con un castellano de aquella época,
antiguo, sí.
Y habrá momentos
necesario.
Y habrá momentos que no, que dirás, ¿qué? ¿Qué ha dicho?
Entonces, igual pasa con Irati, sí.
Sí, entonces lo de Galdakao pues me parece un poco curioso, porque ya te digo, yo como euskaldunzar que soy... Vamos, o sea, yo creo que los subtítulos son interesantes. Si hay un pase sin subtítulos, yo creo que debería haber otro con subtítulos. Sí.
Yo creo que es necesario también, ¿eh?
Yo creo que sí.
Como Euskaldun lo digo, que ostras, por algún momento me pasaba como a ti, Miquel, que tenía que leer los subtítulos para seguir un poquito. En algún momento, no en toda la película, pero a ratos sí, o sea.
Bye.
Bueno, pues tengo que despedir a Miquel Zumeta y a Yalín Cumelero. Eskerrikasko a los dos, chicos.
Eskerrikasko, muy buena semana.
Igualmente. Y recordar que esta sección estará disponible en breves en ondavasca.com para todo el que quiera tomar nota de todas estas recomendaciones que os hemos dejado. Eskerrikasko y hasta la semana que viene. Un abrazo a los dos.